Estimada comunidad de CrossFit, en este quinto episodio de En el Nombre del WOD hablaremos con Cristian Ojeda, destacado atleta CrossFit de la categoría Master, además de ser un destacado y conocido planificador deportivo. Hablaremos de sus inicios en el CrossFit, su carrera deportiva, además de cuál deberían ser las bases de una buena programación o planificación y las condiciones que debe tener un atleta Master para poder desarrollarse dentro del ámbito competitivo. Así que los invitamos a que participen de En el Nombre del WOD.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, compa?
¿Cómo está ahí? ¿Todo bien?
Bien, pues aquí estamos empezando el cuarto capítulo ya de este podcast. Hace rato tenía ganas personalmente de entrevistarte, porque primero que todo a ti te conozco hace años, nos conocemos acá de todo esto y un montón. Vamos a develar eso un poquito en amplio más adelante. Pero para seguir la metodología de la entrevista, te voy a hacer una pequeña presentación. Vamos a hablar con Cristian Ojeda. Él es atleta CrossFit desde la categoría Master Más 40, profesor de educación física, y además cuenta con un magíster en entrenamiento deportivo, si no me equivoco, de la Universidad Mayor.
Exacto.
Además es planificador de importantes centros deportivos de CrossFit de la región. En este caso es Perseo de Quillota. Sí. CrossFit Reñaca y Olympus de San Felipe.
Sí.
O CrossFit Reñaca, bueno, yo le tengo un cariño grande a CrossFit Reñaca porque de hecho fue mi primera clase de CrossFit fue en CrossFit Reñaca. Sí, de hecho entrené con ellos la vez que estaban frente a San Expedito.
Ya,
sí. Está ahora como una especie de centro comercial. Cristian, tus inicios en CrossFit, ¿cómo empezó este gustito por este deporte?
Yo ya soy viejito ya, pues yo tengo 40 años, hacia allá. No, mira, por el CrossFit partí el 2015, ¿ya? Yo venía con mucho entrenamiento, yo siempre he entrenado, siempre me he mantenido entrenando. Llevo a Pepe 25 años entrenando de forma continua, ¿ya? Siempre lo he realizado. Y conocí el CrossFit allá en 2015, fui la primera vez a una clase a Lautaro, si no me equivoco. En ese tiempo, 2015, ¿ya? Y fui por acompañar a mi novia en ese tiempo. Y me gustó porque obviamente era algo que te ponían a prueba constantemente. Tenía mucho de levantamiento y trabajo de halterofilia. Y yo comencé en mi parte deportiva en base a lo que es la halterofilia. Entonces eso fue lo que me gustó. Como que me volví a reencantar nuevamente con ello. Y a mí me pilló en un tiempo que yo estaba entrenando, obviamente, pero era más de gimnasio. Me gustaba mucho el trabajo fortalecimiento muscular, el sentirme yo bien físicamente, más que nada eso, justo cuando me atrapó. Y ahí me atrapó el CrossFit y de ahí ya no lo dejé más. Empezamos una linda relación.
Claro,
una linda relación.
Sí, yo, claro, de hecho, tú estuviste en la época de Lautaro, que le mandamos un saludo súper grande a los chiquillos, estaban en el área de Miraflores Bajo, si no me equivoco.
No. ¿Dónde tenía todavía el espacio? No. Antes, estaban arriba en Recreo, en una canchita en Recreo, allá llegué yo. Por eso yo te digo 2015, ya hace rato. Y después nos fuimos ahí a Miraflores abajo, ya, a entrenar. Justo ya. Fue como en ese lapso donde nosotros después te fuimos a ver a ti. ¿Te recuerdas?
Sí.
Claro. Sí. Así que eso, ahí comencé.
Ah, ok, excelente. Cristian, tu currículum es muy importante para nosotros porque era un tema que hace rato queríamos abarcar en el aspecto de que habíamos tomado con Rodrigo Valenzuela el tema de la disciplina y el tema de la eficiencia deportiva. Habíamos conversado con Claudio Poblete sobre el tema también de los inicios en el CrossFit y cómo muchos partieron en este tema. Pero siempre hablando desde el punto de vista de los atletas competitivos, llamémosle RX, ya los futuros escalados para RX, los RX para Elite. Pero teníamos mucha inquietud también por empezar a hablar sobre el tema de los Masters, que si bien son los que en el tema competitivo pasan de RX a Master por un tema más de edad, es importante que nosotros, bajo tu currículum, como digo, queremos tomar dos puntos importantes contigo, que es lo que te especializas tú, que es la planificación ya sea un box en específico o para un entrenador, o sea, para un competidor de CrossFit que quiera proyectarse como atleta. Entonces, las preguntas que quería hacerte son bien puntuales, y en este aspecto, bajo tu expertise, ¿cuáles son en qué se debería basar un buen coach o planificador para poder entregar las pautas de entrenamiento a un atleta en específico? Partiendo por eso, y dentro de la misma pregunta, insertar también cuáles son las bases que un buen coach y planificador debería tener para entregarle a un box, que en este caso.
Ya, mira, ahí vamos a empezar de a poquito ahí a desmenuzar, desde mi punto de vista, obviamente. Tenemos pautas de entrenamiento, tenemos programas de entrenamiento y tenemos planificación deportiva. A mi percepción, las tres son completamente diferentes. Ya, una planificación deportiva tiene que apuntar a un trabajo de forma individual, enfocado, obviamente, como lo dije, de forma individual, para que la persona pueda ir mejorando de forma progresiva, ¿ya? Y siempre con un objetivo determinado. Este objetivo puede ser un objetivo deportivo, puede ser un objetivo de rendimiento, puede ser lo que sea, orientado a lo que sea, pero siempre tiene que ser un objetivo determinado, ¿ya? Para una planificación individual. Un programa de entrenamiento no está orientado a una persona de forma individual, ¿ya? Y una pauta de entrenamiento, yo más ordinario todavía, porque la pauta de entrenamiento la sacáis de internet y listo, y todos repiten lo mismo y vamos repitiendo lo mismo, ¿ya? Entonces, si tú me preguntas qué es lo que debería tener una buena planificación o de qué se debería encargar un entrenador a través de una buena planificación, va a depender mucho de la persona o del atleta o del alumno, como le quieran llamar, cuál es el objetivo, y en base a ese objetivo el poder realizar una buena planificación o una buena programación o, lo más ordinario, una pauta de entrenamiento. No sé si se entiende, ¿ya?
Sí, claro.
Entonces, ¿a qué voy? El programa de entrenamiento no está enfocado de forma individual, obviamente, ¿ya? Entonces, programa de entrenamiento, cualquier persona lo puede seguir. Tenemos que partir desde la base que si quiero seguir un programa de entrenamiento o quiero seguir una pauta o quiero seguir una planificación, antes no estar en movimiento va a ser mejor, obviamente. Todo lo que es de forma ordenada, sí o sí, de forma ordenada, va a adquirir, o sea, una forma progresiva, va a llegar a una mejora, porque estoy siguiendo un trabajo de forma ordenada, sí o sí. Pero vamos a ver si puedes llegar al objetivo, si te puedes mantener durante el tiempo, si vas a tener conocimiento, si vas a ir aprendiendo, ¿ya? En base a lo que es el entrenamiento y en base a lo que tú quieres conseguir. ¿Se entiende?
Sí, perfecto. En ese aspecto, Cristian, como tú haces planificación o programa para los box, ¿cuáles son los puntos que tú consideras que son importantes para que, si bien tú planificas, hay diferentes realidades entre los alumnos que van a un box? En este caso, el coach que recibe tu planificación, ¿qué características debería tener para poder ver la posibilidad de adaptar también la planificación que tú estás haciendo? Porque, por ejemplo, si bien tú puedes hacer, no sé, dentro de un WOD, push-ups, hay gente que no puede hacer el push-ups como un ejercicio estándar, sino claro, que tiene, por ejemplo, que poner la rodilla al suelo. ¿Cuáles son las características que un buen coach debería tener para que el programa que tú le entregas, por ejemplo, ya sea a Perse o a CrossFit Reñaca o a Olympus, deberían ellos tener como actitud para poder adaptar esos programas?
Lo primero, ahí también ese otro tema súper delicado. Lo primero es conocimiento. A mi parecer, un curso de CrossFit independiente, yo hice el level 1, ¿ya? No aprendí nada de lo que yo no hubiese aprendido en la universidad. Debe obviamente tener el coach, debe tener conocimiento. Lo ideal es que fuese profesor de educación física, ¿ya? Para que tenga habilidades blandas, tenga pedagogía y pueda enseñar. No estoy diciendo que un preparador físico o un técnico deportivo no lo tiene, ¿ya? Pero a mi parecer, el profesor de educación física puede llegar un poquito más allá. Ahora, genial si el técnico deportivo se prepara y se prepara y se prepara con diferentes tipos de cursos, ¿ok? Pero eso es lo ideal, el corregir, el estar con el alumno, ¿ya? El dar diferentes tips que son necesarios y el poder adaptar diferentes trabajos para diferentes tipos de personas, porque dentro de un box va a llegar de todo. Va a llegar de todo, desde la persona que quiere bajar de peso, al que quiere correr más rápido, al que quiere saltar más alto. Es completamente diferente, es una gama de personas. Ahora, ¿quiénes son los que se mantienen? Perdón, que están mis perritos acá, por si acaso. ¿Quiénes son los que se mantienen? Los que se mantienen ya son los que tienen un objetivo determinado, los que se van encantando de la actividad, los que van incluyendo el deporte dentro de lo que es su vida cotidiana. ¿Me entiendes? Entonces, el profe tiene que saber desmenuzar y saber verificar o saber destacar a cada uno de esos alumnos. ¿Se entiende? Eso. Y en base a lo que... Eso es para los box. Eso es para los box. Y en el box, lo ideal, en mi percepción, lo que yo hago es planificar de forma individual para ese box, obviamente orientado a diferentes tipos de personas. ¿Ok? Yo lo que tomo es un microciclo estructurado, porque ahí también tiene que ver mucho los sistemas de entrenamiento. Tenemos sistemas de entrenamiento ATR, microciclo estructurado, tradicional o clásico, entrenamientos por bloque, de Berkonchansky. Hay un montón de tipos de entrenamiento o de sistemas de entrenamiento, ¿ya? De planificación. Tú puedes buscar lo mejor de cada uno, ¿ya? E ir dándole una orientación a cada una de las semanas como para que la gente vaya aprendiendo de forma progresiva. Ahora, obviamente, eso lo va a ver cada uno de las personas que planifica. El CrossFit te enseña de una forma, pero no te dice que tiene que ser así, 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 así. Nosotros como profesores somos los encargados de ayudar a la gente que quiera hacer actividad física, que quiera aprender, porque a mi consideración, ir al box, entrenar, hacer comunidad, aprender, saber por qué estás haciendo las cosas, ¿me entiendes? Es lo más importante. Porque no saco nada con ir a hacer un WOD, quedar sumamente cansado y irme para la casa. Yo siento que cansarte te cansa cualquiera. O sea, te quieres cansar, corre, te vas a cansar. ¿Se entiende? Entonces, lo ideal es que la persona sepa por qué razón está realizando las cosas, tenga un conocimiento, que aprenda constantemente. Entonces, lo ideal es tratar de, por lo que yo hago, es tratar de dejar objetivos en las diferentes semanas. Cosa que la persona también se pueda predisponer y saber qué le toca cada semana, de qué forma me tengo que alimentar. Y bueno, la pega del profe es el que acompaña a cada uno de los alumnos. Y obviamente también hacer la clase no tan cuadrada, sino que también de forma entretenida y dinámica, ya que la gente también se pueda entretener. Que eso es más que nada. Ahora sí me pregunta, el profe, ¿qué educación tiene que tener? Lo ideal es que tenga educación académica, lo ideal, es lo ideal.
Bien, Cristian, bueno, es importante claramente que las credenciales que tenga el box, llamémosle profesores de educación física como un estándar, por decirlo, es lo ideal, por el hecho de que también le da un grado de confianza al box, porque cuenta con profesionales en el área y también profesionales que puedan abarcar la situación en que puede ser posible, de que exista una lesión, algún tipo de caída, algo que también un profesor de educación física sabe manejarlo de esa manera. Entonces, da la confianza de que el box de alguna manera cuenta con profesionales adecuados para enseñarte, como dices tú, el movimiento, por qué lo haces y qué involucra hacer ese movimiento. Y como mucha gente lo lleva al CrossFit, es decir, qué movimiento me va a enseñar adaptarlo a mi vida cotidiana para poder mejorarlo, que mi día sea más activo y que el CrossFit sea el responsable de eso. Eso es muy importante. Y la otra consulta que te quiero hacer, ¿tus planificaciones que le entregan los box son semanales, mensuales, diarias?
Semanales orientadas al mes en sí de trabajo. Yo le planifico en base a los implementos que ellos tienen y a las semanas que se van a vivir. La planificación tiene que ser semanal, ¿ya? Pero no en base a los resultados de los alumnos, ojo, no en base a los resultados de los alumnos, ¿ya? Sino en base al box, ¿ok? Y obviamente harta comunicación con el box también, que tú necesitas saber cómo están los alumnos, cómo van viviendo, van aprendiendo, se motivan, no se motivan, cómo se entregan los contenidos, todo eso tiene que ver. Yo supongo, okay. un ejemplo, yo no voy a estar entregando hand and push up, cuando las personas todavía no la han trabajado, trabaja las progresiones. Pero para llegar a eso, primero hay que pasar por un montón de ejercicios antes. Y ejercicios que son derivados del trabajo de fortalecimiento muscular. Que por ahí también eso es muy bueno poder incluirlo dentro de las clases, porque la gente piensa que el realizar CrossFit es solamente lo que se ve en las redes sociales. El levantar, el correr, el gritar, el terminar, hecho sopa, muerto, y no es solamente eso, hay un montón de cosas detrás.
Ah, ok, excelente. Cristian, llevemos esta misma pregunta, este mismo concepto, pero al atleta competitivo. Por ejemplo, las planificaciones generales, llamémosle, te pongo un ejemplo, las pautas que se pueden ver en internet, y tú pagas por tenerlas, por ejemplo, las de Mayhem, ahora la última de Froning, o sea, de Fraser, ¿son recomendables para un atleta que busca tener un alto rendimiento?
Volvemos nuevamente a lo mismo de atrás. Va a depender mucho de la persona, va a depender mucho del atleta, del alumno o como se le quiera llamar, que ahora todos se llaman atleta, pero va a depender mucho de la persona. Va a depender del compromiso, va a depender de la disciplina, va a depender del tiempo que le designe al entrenamiento, va a depender de la vida cotidiana de esa persona, porque si se mata trabajando, muy poco va a poder rendir en el entrenamiento. ¿Puedo seguir un programa de entrenamiento? ¿Voy a mejorar? Sí, voy a mejorar. Estoy siguiendo algo de forma ordenada. Es algo metódico, ¿ya? Que obviamente, a mi parecer, yo creo que los programas de entrenamiento, la gran mayoría obviamente manejan los sistemas de carga. La gran mayoría derivan de un trabajo de planificación tradicional, donde la carga sube, después tiene que bajar, normal, ¿se entiende? Entonces, obviamente, se va a producir un entrenamiento. ¿Podrá la persona, a lo mejor, mantenerse entrenando constantemente todos los días? ¿Tendrá el compromiso? ¿Tendrá la disciplina? Va a depender de uno en sí, depende de uno directamente los objetivos que se vayan a lograr y que obviamente esa planificación o, perdón, esa programación resulte.
Otro temita que también va muy, muy circular al tema de las bases de una buena planificación. La pregunta pegadita, ¿es importante para un atleta que busca tener una performance alta tener una planificación personalizada? ¿Es lo ideal? ¿Debe ser así? ¿Sí o no? ¿Y cuáles son las características que introspectivamente un atleta debería tener para considerar tener una meta a nivel competitivo, no solamente llamemos Wostok o Worldmania, en este caso a nivel nacional, sino que ya aspirar a un Guadalajara, a tener un buen puesto en los Games o un buen puesto en el Open? ¿Cuáles son como las características que introspectivamente una persona debería llegar a tener para poder considerarse, como dices tú, atleta? Porque la denominación atleta es muy genérica, está como muy volviendo genérica en estos tiempos. Entonces, esas dos preguntas, si es que puedes hilarlas para ver si generamos un concepto en ese aspecto.
Claro, mira, si quieres alcanzar un objetivo determinado, quieres un objetivo, lo quieres a corto, a mediano o a largo plazo, va a depender mucho ya del compromiso que tú tengas, porque obviamente tienes que buscar ese objetivo. Ya, voy a tomar una planificación, ¿puede ser un programa? ¿Puedo llegar a ella? Sí, puedes llegar a ella. ¿Cuánto te irás a demorar? Va a depender de ti. Puedes tomar una planificación individual también, porque la planificación individual va a atacar directamente a tus necesidades, ¿ya? Un ejemplo, te estoy diciendo algo súper fácil de poder entender. Hago una sentadilla, mi abdomen se va hacia adentro, ¿ya? O, no sé, mi glúteo se esconde, genero una anteversión pélvica, ¿ya? El peso sobrecae en mi zona lumbar. ¿Me corregirán eso a través de un programa? Tal vez puede ser, si tengo comunicación con mi coach, si tengo una comunicación a través de lo que sea, ya tal vez él me puede llegar a corregir. A través de un trabajo individual es diferente, la corrección te la pueden hacer enseguida, ¿ya? Entonces tú trabajas para mejorar ciertos patrones de movimiento que te van a ayudar a los gestos técnicos que tengas que realizar, ¿ya? Por ahí una planificación individual puede ser mucho más completa. El coach tiene que estar contigo constantemente, ya no es solamente una persona que te envía nada más lo que tú tienes que hacer, sino que te va corrigiendo directamente. Y por ahí se pueden alcanzar los objetivos mucho más rápido. Hay más encima que hay un compromiso más de tu parte, obviamente, en una planificación. ¿Se entiende? Una planificación individual. Así que por eso depende mucho de la disciplina de la persona. Yo muchas veces escucho es que no tengo la motivación. Yo, un ejemplo, no es necesario escuchar música para motivarse, no es necesario estrenar con el compañero para motivarse. Yo creo que la motivación es intrínseca, o sea, es uno el que quiere alcanzar algo, y uno entrena diariamente por el objetivo que uno quiere alcanzar, no porque tiene una persona al lado que te va alentando. Y yo creo que de ahí ya comienza a separar un poquito a las personas que realmente se quieren dedicar a esto con un objetivo determinado y los que solamente tal vez quieren llegar a competir o quieren mantenerse saludables o se quieren mantener bien entrenando. No sé si se entiende. ¿Se entiende?
Sí, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, importante mencionar también el tema de que el tema de la pandemia ha traído muchas complicaciones, no solamente para el desarrollo de entrenamiento, que ahora obviamente se ha estado un poco más normalizando, pero también hay gente que ya le agarró como el gustito a tener su home gym en la casa, a tener su bar, sus discos, sus mancuernas, kettlebell, etcétera. En ese aspecto, ¿es importante o sería recomendable tener una planificación o simplemente seguir una pauta? Y te lo pregunto bajo la base de que tú estás entrenando en tu casa, pero no tienes, como decías tú anteriormente, no hay supervisión de nada. O sea, la posibilidad de lesionarse es súper fácil. La posibilidad de ver resultados también se complica porque de alguna manera no estás siguiendo una pauta que te va evolucionando de alguna manera el desarrollo de tu entrenamiento. Por lo tanto, la pandemia como tal y el desarrollo de resultados también genera una frustración un poco más notoria en la persona y simplemente dice, ¿sabes qué? Voy a dejar todo de lado y ahí fue. La planificación como motor funciona, como tú lo dices, quizás muy bien, pero de alguna manera la disciplina que pueda tener la persona bajo la búsqueda de sus objetivos puede ser parte importante al momento de querer buscar una planificación en ese aspecto.
Sí, mira, estamos aquí nos podemos dar cuenta que estamos muy lejanos en base a los gringos. No sé, pues los gringos tienen todos sus box en sus casas, su home box, su home gym. Nosotros tuvimos que esperar a que pasara una pandemia para que esto sucediera, no cerraron los gimnasios y ahí recién nos empezamos a armar de cosas, nos empezamos a comprar las mancuernitas, las barras, subieron todo de precio, quedamos todos locos, ¿ya? Sí, pero nos compramos las cosas y empezamos a entrenar. Obviamente hay algunos que siguen sus programas de entrenamiento, otras personas entrenan por su cuenta, ¿ya? Y otros siguen planificaciones. De las tres formas es válido, está bien, van a alcanzar un objetivo determinado, independiente del tiempo que se mantengan entrenando. Ahora, lo ideal, si yo no tengo conocimiento en entrenamiento, lo ideal es seguir una planificación de alguien que me pueda estar constantemente monitoreando, que me pueda estar constantemente ayudando. Soy una persona que me cuesta mantener una disciplina, lo mismo. El coach debe estar ahí y debe apoyarte constantemente. Eso me habéis preguntado, ¿cierto? Yo soy medio viejito, te me va.
Sí, no, sí. No te preocupes.
Perdón.
No hay problema.
Entonces, lo ideal para mantener, para las personas que les cuesta en ese sentido, para poder mantener una disciplina, y si no lo tienen, obviamente, arraigado de forma intrínseca, ¿ya? Y necesitan a lo mejor de un coach que esté constantemente ahí y le pueda presentar una planificación de forma individual, sería lo ideal. Sería lo ideal. Y ahí también va a pasar mucho por la persona. Sí, vuelvo nuevamente a lo mismo. Nosotros, de por sí, la gran mayoría de los alumnos que a uno los toman no viven de esto. No se levantan, entrenan y se acuestan y entrenan y se acuestan y entrenan y así sucesivamente. ¿Cachai? No entrenan dos veces al día y todo eso. Los compadres que entrenan dos veces al día y que tienen la suerte de poder hacerlo es porque trabajan en el medio y no tienen que trabajar en una parte diferente. Aquí hay gente que tiene que trabajar, que tiene vida, en el sentido de que tiene hijos, de que tiene familia, tiene que rendir en la casa, tiene que hacer un montón de cosas, ¿ya? Y más encima, tiene que incluir su entrenamiento. Entonces, eso es bastante complejo. Entonces, poder exigirle más a esas personas que en sí están dejando un rato para poder entrenar, ¿ya? Y quieren alcanzar un objetivo determinado, es bastante difícil.
Se entiende perfectamente. Es importante, yo quizás dé una apreciación más personal. Yo tomé planificaciones que sí ayudaron a aumentar un poco mi rendimiento en el CrossFit por el tema de que hay muchos factores que influyen. Una de esos es el compromiso de sentir que estás, primero, muchas de estas planificaciones involucran a un cierto grado una comunidad, porque hay mucha gente que está tomando también los programas de entrenamiento y las planificaciones, independiente que sean personalizada, pero tu compromiso, como dices tú, la motivación a ser intrínseca, lo que ayuda también, no solamente el CrossFit, sino que el entrenamiento o el deseo de ejercitarse para conseguir un objetivo, pasa también porque uno empieza a fomentar en uno mismo la disciplina. He escuchado muchos lados que dicen, cuando la motivación desaparece, la disciplina es la que tiene que aparecer. Entonces, ese motor de la disciplina se vuelve muy importante en el deporte que uno vaya desarrollando y quizás también eso se amplía hacia la vida diaria, lo que puede permitir que también, en el fondo, como el ambiente en el que vivimos de la pandemia, uno simplemente sea más feliz con los resultados que está teniendo, con el y también la motivación de atreverse a hacer cosas que no estaba acostumbrado a hacer. O sea, ya el hecho de entrenar en la casa ya se hacía muy difícil por lo mismo, porque no estás con tu compañero, porque quizás le echaban la culpa que no tenían los implementos que estaban en los box. Entonces, de alguna manera, estas planificaciones, pienso yo, piensan, le dan el empujoncito que cualquier persona necesitaba, y sobre todo con un buen coach que constantemente monitorea. Entonces, ahí claro. Está la preocupación de decir, compadre, ¿cómo está esta semana? ¿Está bien de ánimo? Hablo por lo menos de la planificación que yo tomaba. ¿Está bien de ánimo? ¿Cómo estamos para esta semana? ¿Cómo estuvimos bien? ¿Estamos cansados? ¿Esto es lo que nos toca ahora? Démosle con todo. Entonces, de alguna manera, igual tú tienes a tu compañero. La diferencia es que tu compañero es prácticamente la persona que te está diciendo si realmente estás bien o estás mal, o tu evolución ha ido acrecentando o te ha estado estancando. Entonces, de alguna manera, el planificador o coach es una persona súper importante en el momento, no solamente de un trabajo personalizado también, sino que a una gente, para generar una comunidad que, si bien por el tema de la pandemia ha sido un poco más ausente en el tema de que no estamos uno al lado del otro, motiva a la gente. Y obviamente también el planificador tiene que ser un motivador de alguna manera, porque está diciendo, mira, esto es lo que va a conseguir, pero esto solamente va a ser por ti. Entonces, ese plus que le da es súper importante para poder desarrollarse, no solamente como atleta, sino que también como persona, porque en estos tiempos está muy complicado el tema de decir, ya voy a, por ejemplo, incluso llegar al punto de decir, voy a gastar estas lucas para una planificación, pero al fin y al cabo, en muchas ocasiones uno ha dicho, voy a gastar estas lucas, voy a invertir, porque al fin y al cabo el que tome una planificación como un gasto, al mes ya va a botarlo, porque es un gasto. Pero cuando tú empiezas a darte cuenta que es una inversión, y que la persona que está ahí está comprometida contigo, está comprometida con tu objetivo, que no solamente levantar un snatch de, no sé, 60, 70 kilos, o simplemente hacer 100 burpees en menos de 7 minutos, sino que te está ayudando y aportando con un cierto grado de calidad de vida. Y entonces, eso es lo que nosotros, quizás los que estamos recibiendo planificaciones, tenemos que tratar de constatar, de que estamos dando pie a que nuestra calidad de vida mejore, y gracias a ustedes, directamente, lo digo muy sinceramente, gracias a ustedes, los que planifican con estudios, con conocimiento, y que de alguna manera están constantemente motivándonos a hacer, son los que realmente nos apoyan a seguir más adelante con todo este proceso que hemos estado teniendo durante casi 2 años.
Claro.
Entonces, se agradece que exista gente, primero que todo profesional, y segundo, comprometida con lo que está haciendo. Y yo considero que tú eres una de las personas que está súper comprometida con el desarrollo de tus alumnos, porque yo también tengo constancia por lo que hemos conversado de que tú no solamente entrenas CrossFit, tienes alumnos de voleibol, tienes sí. Incluso tienes alumnos en Nueva Zelanda. Entonces, sí, tengo un par de muchos. Claro, el compromiso con tu trabajo, que aparte es tu trabajo, se nota y se va a ir viendo, reflejando en que tus atletas se quedan contigo, de que ven una evolución, pero que también su calidad de vida en general también se mejora. Entonces, enganchándome de eso, tratando de hacerlo de esa manera, la calidad de vida mejora a medida de que te vas enfermando menos también. Y eso claro. Va con el paso de la edad. Entonces, ahí te voy a llevar al otro tema que nosotros tenemos, que es el famoso atleta master.
Mira, ahí hagamos uno cortito, que me nombraste algo como que me dio acá. Me comentaste que, claro, la planificación, el gasto de dinero, ya sea en un programa o una planificación, obviamente puede ser más alto. De por sí, las planificaciones, obviamente, al ser individual, es un costo más alto, ¿ya? Porque hay una preocupación más alta de por medio, independiente que una programación pueda ser muy buena y el coach el que marca la diferencia y está 100% ahí con sus alumnos. Es muy similar, negro, mira, es muy similar a cuando te dicen, oye, ¿cuánto sale un tarro de proteína? ¿Cuánto sale un tarro de proteína? Y tú decís, oye, ¿sabes qué? Te sale 50 lucas el tarro de proteína. Y el compadre dice, ah, no, es que es muy caro. Estoy entrenando, pero no, es muy caro el tarro de proteína. Ya, perfecto. Te dijo que era muy caro, 50 lucas. Él entrena toda la semana y el fin de semana se va de baile, de copete, completo atravesado, pero entrena toda la semana. ¿Cuánto se gasta? No sé, se pide un sushi el día sábado o el día viernes, se echó 10, 15 lucas. Sacó a bailar a la novia, se echó 15, 20 lucas más. Ahí tenéis 35. ¿Ya? ¿Cuánto le falta para llegar a los 50? Las 50 lucas, ¿cuánto te va a durar el tarro de proteína? 2 meses. ¿Ya? Es invertir en uno. Es lo mismo que una planificación. Es lo mismo que una programación. ¿Ya? Ahora, si no querés gastar plata, saca las cuestiones ordinarias de las rutinas que están en la web. ¿Ya? Que se las hacen todo. O págale 5 lucas a la Vale Rod para que te entrene. No sé. Es que hay un montón de cosas, ¿cachai? Que, pero eso va a depender mucho de la persona. Y ahí voy nuevamente a lo mismo. Va a depender de los objetivos de la persona. Va a depender de lo que esa persona quiere alcanzar y de lo que quiere lograr. ¿Cachai? Ya, hasta ahí llegamos. Ya, cuéntame ahora. Ya,
me parece. No, súper importante el punto que tomaste en ese aspecto. Muchas veces se habla del gasto. Pero gasto, ¿por qué? O sea, yo me compro, por ejemplo, como dices tú, el sushi. ¿Voy a gastar 50 lucas en sushi? Yo he visto gente que se gasta 50, 60 lucas en sushi.
Weón.
¿Cuánto dura el comerse de sushi? O sea, te va a durar una noche en realidad, pero 50 lucas donde te estás planificando, preocupando, estando encima tuyo, de cómo vas, que cómo estás, o un tarro de proteína, como dices tú, que te dura un mes, porque lo ideal obviamente es tener una porción diaria para llegar a tu requerimiento mínimo.
Y después... Estamos claro que sí o sí la gente siempre va a buscar lo más barato, sí, eso pasa siempre. Uno va a buscar como lo más económico, lo que yo pueda alcanzar más rápido, lo que tenga menos costo. Eso me sirve, eso lo pesco, independiente como sea. ¿Cachai?
Exacto, ese es el tema. A veces no, la gente ni siquiera, Cristian, busca lo más barato por ser lo más accesible en lo económico, sino que es lo más barato porque supuestamente te da un resultado más rápido. Entonces, como estamos también en una época en que estamos todo inmediato y lo quiero todo ahora. O sea, pueden haber chiquillos de 17, 16 años con un metabolismo, pero que cualquiera envidiaría la edad que tenemos nosotros, yo tengo 34, que quisiera cualquiera, y se empiezan a meter cuestiones y las consecuencias no las miden. ¿Por qué? No. Porque lo que me dijeron en Instagram, lo que me dijeron en la página de internet es que me da resultado en 2-3 meses. Pero ¿qué es lo que pasa después? Que termináis en la UCI por alguna inyección mal puesta o por algún producto que te puede hacer alérgico, y al final las consecuencias terminan siendo... nefastas para tu salud, y ahí es donde se te van más de las 50 lucas que tú quisiste invertir con un profesional que te pudo planificar y que te pudo mejorar tu calidad de vida. Cristian, volvamos un poquito al tema. Atleta Master.
Los viejitos.
Como tú publicas mucho, claro, los tatas, como publicas mucho en Instagram. Preguntas súper concretas con respecto a este tema, porque consideramos que los atletas Master aquí en Chile son bien catalogados en el tema de que tienen una buena capacidad, y eso se ha visto reflejado mucho en las competencias. Que son un poco más visibles a nivel nacional, como decíamos, llamémosle Wostok, llamémosle Wallmania, que le han dado también ventana a estas categorías que, como muchos dicen, prácticamente es de Reiki a más 35, más 40. Hemos tenido también atletas destacados que están sobre esas categorías, que en el caso de Patricia Claro, que fue la que debutó en los CrossFit Games este año, con la categoría más 60. Domínguez también, Casali, que si no me equivoco es tu planificador, coach. Que también tuvo una participación modesta acá en los Games, sacando el tercer lugar, si no me equivoco.
Tercero.
Entonces, dentro de todo el top que tenemos para destacar, bajemos un poquito y digamos, de 35 para arriba, ¿se puede iniciar un camino como atleta de CrossFit?
Oye, de 35 hacia arriba está competitivo en este momento. Hay compadres, hay tatitas muy buenos, que vienen maquinones, que vienen entrenando, vienen con un bagaje deportivo de entrenamiento ya. Los que van pasando ahí sobre los 35, hay varios, hay harto. Y sobre 40, los que se han logrado mantener entrenando durante el tiempo, porque tienes que considerar que ya sobre 40 años ya tienes obligaciones diferentes, tal vez más un poco que cuesta un poquito más el tener que hacerse el tiempo para entrenar, pero si se mantienen durante el tiempo puedes lograr bastantes buenos objetivos. Y ahí también va a depender del objetivo. Volvemos nuevamente al objetivo y del tiempo que tú quieres alcanzar eso, a corto, a mediano, a largo plazo. Una persona que quiere entrenar, que quiere empezar en CrossFit sobre los 35 años, va a depender si esa persona es sedentaria, va a depender si esa persona ha practicado algún deporte en específico, qué fue lo que realizó, cómo ha sido su dominio del entrenamiento durante el tiempo, ya si presenta o no presenta lesiones, si presenta o no presenta alguna enfermedad. Hay un montón de situaciones, ya, para poder lograr objetivos determinados. Ahora, ¿qué tan rápido lo quiere lograr esa persona? Si quiero yo competir en 3 sobre mis 35 años, un ejemplo, tengo 36 años y quiero ya competir en Gusto, está complejo. Yo creo que va a pasar un par de años para que llegue a competir y a lo mejor no vaya a quedar de lo último, no vaya a dar la hora, si la ideal es que cuando uno compite, uno quiere dar lo mejor de uno. Y lo ideal es subirse al podio. Hay mucha gente que compite por pasarlo bien, pero yo creo que la competencia es porque uno quiere ganar, porque quiere llegar a lo máximo. Sí, eso es. Pero sobre 35 años va a depender mucho de la preparación física, mucho. Especialmente mucho trabajo de fortalecimiento muscular, mucho trabajo de preparación, pero sí se puede lograr. Sí se puede lograr, una persona puede empezar a competir, eso es la facilidad que nos da el CrossFit, el poder competir sobre los 40, sobre 45, sobre 50, sobre 55. Si tú eres una persona aplicada, que te pones un objetivo determinado y quieres practicar este deporte, ¿ya? Que en sí engloba todo, sí lo puedes lograr. Eso va a depender de uno. Tiene una preparación obviamente más compleja para una persona que no viene entrenando que para una persona que sí viene entrenando y ha logrado como meter dentro de su bolsita de vida entrenamiento, acumular volumen de trabajo, volumen. Se entiende. A eso es lo que llevo.
Claro. Lo otro que también que tomamos como tema es que hay una cierta ventaja por sobre los más jóvenes, creo yo, en el tema de los másteres, porque hay una madurez un poco más visible, en el sentido de que ya son personas mayores, que muchas de ellas tienen responsabilidades, entonces saben de alguna manera lo que es tomar una decisión o una tarea y llevarla a cabo. Bueno, respondiste a la pregunta anteriormente, o sea, que te iba a hacer, si se necesita un entrenamiento previo, pero de alguna manera el tema también afecta el ciclo del prototipo, por poner un prototipo chileno que está una mala alimentación. El chileno es muy de hábitos de comida chatarra, también claro, pues. El tema metabólico que tiene una persona sobre 35 años, porque nosotros ya, por lo que yo estuve estudiando, sobre los 32, 33, el metabolismo ya empieza un poco a disminuir, y ahí son los momentos en que el cuerpo nos dice que ya no estamos muy jóvenes, que digamos, ya no nos pasa la cuenta, ya somos de esos que disfrutamos estar acostadito un rato en la tarde. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Consideras que es más, o crees tú que es más fácil para un atleta máster o una persona de 35 años adoptar esta costumbre o este desafío para poder desarrollar su atleta, o sea, su camino como atleta?
El compromiso, esa persona yo creo que por ahí lo puede tomar de forma más disciplinada, ya sabiendo a lo que va, y a lo mejor no solamente con el afán de, no sé, llegar lo más rápido al podio, no sé si se entiende, ¿okay? Pero obviamente esa persona tal vez va a ser mucho más responsable, aunque yo conozco de 35 años que son súper locos. Pero por eso, depende mucho de cómo uno mire la parte de lo que es el entrenamiento, ¿ya? De lo que se preocupe, porque muchas veces a mí me pueden dar a lo mejor una planificación, un programa, pero va a depender también de los cuidados que yo pueda llevar por fuera, de mi alimentación, de mi descanso, de trabajar, hacer trabajo accesorio, hacer trabajos de fortalecimiento, que obviamente van a complementar el trabajo que me puede entregar una programación, una planificación, ya independiente de lo que yo vaya a tomar. Pero una persona sobre 35 años, obviamente, puede estar más clara en ese sentido.
Otra pregunta que te quería hacer, Cristian, también, que de hecho me hicieron un alcance cuando avisé de que tú ibas a estar íbamos a hablar del tema de categoría máster, es sobre un tema puntual. Hablaron mucho y hubieron unos comentarios, no, mi intención malo. Para nada, es polemizar, te lo aviso de antemano, porque yo respeto, sinceramente, respeto mucho el tema del Woodstock, pero dijeron mucho, es demasiado la carga de peso que tiene la competencia de Masters en relación a las de RX y Elite. O sea, por ejemplo, te pongo un caso, algún evento que pueda decir, por ejemplo, el Master más 40, el evento de Woodstock o de categoría más 35, tienen pesos muy altos desde los Master, como comentario, que se estrechan con RX. Entonces, la pregunta que te quiero hacer va directamente proporcional a decir, ¿en qué yo puedo diferenciarme en un entrenamiento, ya visto desde el punto de vista punto de vista del atleta en una RX o Elite del Master. ¿A qué me refiero? Si yo quisiera ir a competir a Wostok o a Wodmania o a Wodapalooza, ¿mis pesos se van a basar en que yo puedo entrar a RX o Elite o simplemente por tener los 35 tengo que entrar a Master?
Lo ideal sería que pudiese manejar la gran mayoría de las habilidades. Haber pasado primero por un Scaled o por un básico, después haber pasado por un RX, un intermedio, ¿ya? Yo lo siento así, yo lo veo como forma piramidal. Lo veo como básico o Scaled, intermedio RX, Elite. Después bajamos y vamos a Master más 35, que es muy similar al RX, y después voy a Master más 40, ¿ya? Que es muy similar al Scaled, pero obviamente con habilidades diferentes. De esa forma yo lo veo, de esa forma lo interpreto. Puede ser que obviamente el Master más 35 esté más sobrecargado, porque son personas que ya vienen con un bagaje de entrenamiento. Ya viene con un bagaje de entrenamiento, ya viene con un bagaje de manejo de habilidades. Entonces, se puede ver que está un poco más sobrecargado. Ahora, que se presenta así en Wostok, yo lo veo bien, yo no lo veo mal. El Master más 35 debería manejar todos los movimientos. Y ahí va a depender, ya, obviamente, también de los pesos.
Ah, claramente. Pero, por ejemplo, si yo lo dirijo a una persona que lleva un año... Por ejemplo, yo tengo 34 años, empiezo hoy día en CrossFit, pero quiero proyectarme a entrenar para competir en Wostok el próximo año. ¿Qué sería lo recomendable de una persona que planifique? ¿Llegar primero a un Scaled o tirarme directamente a los Master 35? O sea, ¿es un condicionante la edad para poder competir o simplemente el nivel de habilidades que puedas presentar para poder llegar?
Yo creo que no es un condicionante la edad. En sí va a ser un condicionante el bagaje, el tiempo de entrenamiento que tú tengas, el manejo de habilidades que tú puedas llegar a tener, independiente de los pesos que tú puedas llegar a cargar. Siento que siempre se habla de los pesos. Puedes tener una barra sobre la cabeza y lo primero que te preguntan, ¿cuánto peso tenía ahí? Oye, ¿cuánto levantas tú? Es lo primero que te preguntan, ¿ya? Y va a depender mucho del desempeño del ¿cómo se llama este? Del atleta, de su capacidad aeróbica, de su resistencia muscular, de sus habilidades, no sé, ahí a eso es lo que yo apunto, ¿ya? Más que el condicionante de la edad es el que te limite. Yo creo que acá está limitado en el sentido de que sobre 35 a 40 compiten los de esa edad, ¿ya? Pero para llegar a competir entre 35 a 40, los que vienen antes de 35 vienen pesote después de los 35. Entonces meterse en ese grupo va a costar obviamente un poco más. A lo mejor no vas a pasar por una escala. A lo mejor no va a pasar por un RX, pero va a tener que tener bastante tiempo de entrenamiento, bastante bagaje y volumen de trabajo para poder llegar al Master más 35. Y tal vez vas a pasar sobre el Master más 40. Por eso va a depender mucho de cuál es la prisa que tú tienes, si te estás proyectando a corto, a mediano y a largo plazo.
Claro, lo importante de eso, nosotros damos ese mensaje, es intentarlo. No, como dices tú, la edad no es un condicionante al momento de entrar en CrossFit, no, porque las categorías son enormes, pero intentarlo lo peor que podría pasar es no intentarlo, o lo peor que podría pasar es que lo hagas y no te
funcione. Y que quede fuera, no importa.
Y que quede fuera, es lo peor que te puede pasar.
Lo haces de nuevo.
De hecho, un amigo siempre me decía, cuando tú vas a una discoteca vas a sacar a bailar a una chica. Pero lo peor que te puede pasar es que diga que no. Punto. Sería.
No importa, el fin de semana que viene la vuelve, claro, a sacar a bailar.
Exactamente.
Decir que no,
siempre hay una oportunidad para eso. es lo más importante de todo. Cristian Ojeda, muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo. Sé que tienes una agenda muy copada entre tu entrenamiento y planificaciones. Por eso queríamos hacer una entrevista bien concisa, pero que apuntara a los puntos que queríamos tomar contigo, y obviamente a más de alguno que lo estuvo escuchando le sirvió bastante y nos motivó, sobre todo a los que el próximo año pasamos al Club de los Tanitas, como dices tú.
Yo estoy hace rato.
Claro. Entonces, si tiene algunas palabras para el cierre, de tu entrevista, porque tenemos preguntas que hacerte antes de terminar la entrevista.
Mira, es súper importante las personas que quieran lograr objetivos en específico y busquen tal vez una planificación que sea individual o busquen un programa de entrenamiento, siempre infórmense de la persona, ¿ya? busquen las opciones, pregunten por qué se hacen las cosas, busquen una planificación que sea idónea para ellos, si quieren buscar objetivos determinados, ¿ya? Hay miles de formas, ¿ya?, de poder lograr esos objetivos. Hay muchos sistemas de planificación, hay muchos. Siento que todos se quedan con el sistema de planificación tradicional o clásico, ¿ya?, que es de Matelier, o que se quedan con un ATR, que el ATR es de un trabajo individual, acumulación, transformación, resultado, o sea, resolución o resultado. En sí, con eso es con lo que se quedan, ¿ya? Pero tenemos microciclo estructurado, tenemos entrenamientos por bloque de ver con Chachi, hay un montón de sistemas de planificación que se pueden utilizar. Eso va a depender también de los métodos de entrenamiento, un método de contraste, un método cubano, y va a depender también de los principios de entrenamiento, principio de individualidad, principio de supercompensación, principio de sobrecarga, principio de especificidad. Hay un montón de formas, ¿ya? Y eso va a depender sí o sí de la persona que te vaya a planificar, ¿ya? Así que eso es súper importante, informarse, ¿ya? No solamente planificación tradicional, curva de cargas para arriba y para abajo, supercompensación, y lo vamos pasando así, 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 así. No, creo que hay muchas más opciones. Eso.
Ok,
excelente. Y pónganse a entrenar los tatitas. Si los tatitas, lo único que tienen que hacer es ponerse a entrenar, viejo. Mientras más entrenamiento yo pueda guardar ahí, como te dije, en mi bolsita de entrenamiento, de volumen de trabajo, mejor todavía. Vamos de forma que es más consciente, me vuelvo mucho más consciente entrenando, ¿ya? Es muy similar a lo que a mí me ha pasado a través de mis lesiones. Yo me he lesionado dos veces, pero una vez me corté el tendón del bíceps hace muchísimo tiempo por sobrecarga, y después ahora terminé con una hernia también por muchísimo tiempo por sobrecarga. Pero eso también te hace aprender de esa situación. No significa que uno, porque se lesionó, deja de entrenar. Uno tiene que seguir entrenando. Si esto es parte de... Nosotros nos podemos lesionar en cualquier parte, subiéndonos a la micro, bajándonos a la micro, ¿ya? Y eso es, esto es parte de esta actividad que a nosotros nos gusta, es parte del entrenamiento, ¿ya? No es algo que tiene que ocurrirnos siempre, porque para eso nosotros podemos tomar precauciones, obviamente. Pero claro. No es el fin del mundo. Y uno obviamente puede seguir creciendo y puede seguir mejorando. Y especialmente los tatitas, que traen bastante trabajo de fortalecimiento muscular, van a andar bien. Y eso es la base, viejo. Fortalecimiento muscular, nutrición. Fortalecimiento muscular, nutrición, descanso. Ahí eso sería lo ideal. Eso.
Excelente. Excelente. Muchas gracias, Cristian. Preguntas. Súper simples, concisas. ¿Fraser o Froning?
Yo digo ahí Froning, pues, viejo. Froning es el dios. Fraser estaba cuando Froning era el campeón. Por eso, cuando se enfrentaron...
¿Piensas tú que si Froning volviera ahora, o sea, si la época que estaba Fraser, cuando sacó uno de esos cinco campeonatos, gana?
Estaría peleado, pero yo aplico mis fichas a Froning por el tiempo de entrenamiento, el bagaje de entrenamiento que ese weón tiene. Mis fichas a Froning.
¿Tu movimiento favorito? De la gama de increíbles movimientos que hay.
Bar muscle up. Sí, ese a mí gusta. Me costó muchísimo. Yo en Conas tuve un coach muy bueno, que es el Chasca Coach, el Javier, buenísimo, súper dedicado siempre conmigo. Lloré porque no me salían. Lloré grabando algunos WOD de Gusto porque no me salían los musculadores. No me salía el bar muscle up. Me pulió, me enseñó. Ahora, gracias a Dios, no es una preocupación más para mí, flexibilizo bien y me subo arriba de la barra. Así que me gusta, ese es el movimiento que más me gusta.
Excelente. Al contrario, ¿el que menos te gusta?
El que menos me gusta. El que menos me gusta, el salto doble, viejo. Ese ha sido mi karma. Mi coordinación es malísima con el salto doble. El restante de los otros trabajos no tengo ningún problema. Pero me cuesta muchísimo. Además que me canso rápidamente. Me doy cuenta que me canso rápidamente. Aunque mi capacidad aeróbica y mi resistencia muscular siempre la he trabajado y anda bastante bien, pero el salto doble me cuesta. Tengo que decirlo, cuesta. Yo, donde veo salto doble, no, ¿por qué salto doble? No, ¿qué? Salto doble, no sé, pues, hay un WOD, tengo que hacer un WOD, salto doble. No, esto me cagaron. Me metieron el salto doble al comienzo, me va a costar.
Te mataron.
Pero, al final, me mató.
Última pregunta, ¿tu WOD favorito?
Me gusta Cindy.
Cindy.
Mi WOD favorito, me preguntaste, ¿cierto?
Sí, tu WOD favorito, claro.
Sí. Sí, a mí me ¿sí? gusta, a mí gusta el entrenamiento, me gusta Cindy. Y ojalá durara 30, 40, 50 minutos. Para que estuviera sufriendo todo el rato.
Claro, le aplica a las modificaciones de su quad, por ejemplo, ya si me gusta Cindy. Sí. Porque, por ejemplo, no deja de ser un unrap de 20 minutos, o sea, push-ups, pull-ups, esas squats, ya.
Sí,
se ve simple, carga corporal. Pero son 20 minutos.
Se ve facilito. Espérate en pasar los 20 minutos, los 25 minutos, a ver tu cara de sufrimiento. Pero rico, yo lo hago cada cierto tiempo para ver cómo he ido progresando de a poquito. ¿Ya?
Ah, ok.
Sí, hace mucho tiempo yo me acuerdo que sufrí con 10 minutos, después sufrí con 20. Lo he realizado hasta 40 minutos ahí con cabeza abajo, pero me gusta ese güey.
Excelente.
Esa ley.
Cristian Ojeda. Cristian Ojeda, muchas gracias por participar con nosotros, te agradecemos, muchas gracias, yo feliz de haber contactado contigo, igual estamos constantemente conversando, después de tantos años que nos conocemos, agradecerte sí, el tiempo, sí, bastante, uno de estos días voy a ir a dar una vueltita para llevarte. Muchas gracias por entregarnos conocimiento, por entregarnos también consejos para los que estamos ya entrando a la línea de los 35, y no decaer en la idea de seguir entrenando, así que te agradecemos, muchas gracias por participar, y esperamos quizás en algún momento, como todo WOD, para ir midiendo tiempo y medir conversación, en algún momento podamos tenerte de nuevo, así que muchas gracias Cristian sí, por tu tiempo.
Obvio, muchas gracias a ustedes, y aquí manténganse en movimiento, manténganse entrenando, preocúpense, sean conscientes, preocúpense de su alimentación, preocúpense de trabajar flexibilidad, de trabajar fortalecimiento, y después todo lo que entrega el entrenamiento, dejando tiempo dentro del día para ti, porque esto en beneficio de uno, el de mañana va a ser diferente, y si tienes objetivo, mejor todavía. Y sobre 30 años, 35, se puede comenzar, sobre 40 también, y eso es lo que buscamos, que las personas se mantengan activas. Así que eso, un saludo ahí para todos los que escribieron cositas ahí, y un abrazo para ti, compadre, y lo que quiera, acá estamos. ¿Ya?
Ya pues. Muchas gracias, Cristian. Que esté bien. Buen día.
Bro. Que esté muy bien. Nos vemos. Chau.